Una cosa que yo he visto en mi propia madurez y que les animo a los jóvenes, la palabra obediencia en mi vocabulario es menos y se usa menos y menos, porque obediencia ya no se siente como lo que Dios quiere, siempre es opuesto a lo que yo estoy sintiendo.
Pero no es
Y al
así.
principio tal vez se siente así porque tienes que renunciar, pero lo que he aprendido es que cuando te conectas a la vid, los deseos vienen
Claro.
de Él.
Y de
Entonces no
ahí.
se siente como obediencia, se siente como un placer, un gozo, cuando Dios te dice, te voy a bendecir, sígueme.
Podcast en familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes, amigos, en este episodio de Podcast en Familia, que semana a semana Dios nos permite tener la bendición de poder conectarnos con ustedes con diferentes temas que yo sé que son muy oportunos para lo que tú estás viviendo, para los retos, pero sobre todo para ver cómo Dios es tan fiel, cómo Él nos levanta, nos ayuda, nos dirige, en fin. Y cada día aprendemos y cada semana es nuestro anhelo poder también juntos estar caminando y aprendiendo, porque no dejamos de aprender, Clau.
Nunca dejaremos de aprender. Realmente la vejez, la verdadera vejez es dejar de aprender. Y pienso mantenerme en ese espíritu juvenil, aprendiendo de mi Dios, aprendiendo de su palabra y aprendiendo también de ti. Gracias por tus comentarios. Gracias por enriquecernos tanto. Muchísimas gracias, porque son de las cosas que nos motivan a seguir adelante y que nos dan dirección para pues, todo lo que tú quieres que también nosotros aquí tratemos, porque en familia hay confianza y eso es lo que somos, una familia. Y seguimos en este sentir de las misiones, en esta nueva etapa, nuevo tiempo en el cual Dios está involucrando nuestra nación, nuestras naciones, ya no solo América Latina como un campo misionero, sino poder ver América Latina, poder ver específicamente a nuestro Ecuador como un granero, pero no solo de alimento, un granero de semilla de vida eterna, como son las misiones. Así es que estoy súper emocionada porque te voy a presentar una paisana, pero muy diferente a lo que te imaginas.
Casi
paisana, y que además yo me identifico totalmente porque vive la realidad o ha vivido la realidad de lo que también vivieron nuestros hijos y vivimos nosotros como familia. Así es que, bueno, sin más, déjame presentarte a Loreli Enrique. Qué gusto tenerte aquí, Loreli.
Gracias,
¿cómo estás?
Gracias. Muy bien, estoy bien, disfrutando aquí en Ecuador.
Un tiempito.
Tu primera vez en Ecuador.
Primera vez.
¿Y qué te parece? Porque a mí me conquistó.
Sí, el clima, primeramente el clima, hermoso, primeramente, y la cultura me encanta. La forma de ser aquí es muy amable, entonces me siento en casa, la verdad.
Gracias a Dios. ¿Y qué tal las montañas de Quito?
Oh, me encantan y me recuerda a mi casa en Nuevo México, en Ruidoso. Es de montaña, entonces me siento en casa.
Wow. Tu familia...
Exacto, porque por tu forma de hablar ya vimos que hay diferencia.
¿Tu familia emigró de México?
Sí, de México.
A Estados Unidos.
A Estados Unidos, que es Nuevo México.
Sí.
Está Texas y luego Nuevo México. Uh-huh. Y se fueron muy jóvenes a trabajar en Estados Unidos y yo ya nací y crecí allá. Para darme un mejor futuro. Y después, cuando les di las noticias que me iba a México a ser misionera, sin carrera, sin nada, fue otra parte.
No fácil.
Otro tema, no fácil.
Pero, a ver, primero, Loreli, entendemos entonces tu familia, que es una realidad que vive nuestra nación.
Claro.
Porque desde alrededor del 2000, nuestra nación, por varias crisis política, social, económica,
claro,
también hubo una crisis familiar porque hubo muchísima migración.
Uh-huh.
Y también para dar un mejor futuro
tanto
a nuestros hijos.
De saliendo ecuatorianos como también viniendo de otras naciones.
Claro.
Entonces, todo esto nos ha hecho una, después de 25 años, 27 ya de vivir aquí, un país totalmente diferente al cual llegué.
Uh-huh.
Y también nos ha hecho el tener hijos que han nacido en otros países, pero con padres extranjeros. ¿Cómo fue para ti el ser una hija de la tercera misión, de la tercera cultura?
Sí, crecer en Estados Unidos fue difícil porque pues somos la minoría, ¿verdad? No hay, ¿cómo se le dice? Palancas, no hay forma de avanzar sin darle duro con el esfuerzo. Estando en Estados Unidos no soy lo suficiente americana y cuando me encontraba en México no era suficiente mexicana. Entonces,
¿cómo te sentías? ¿Cómo afectó tu identidad?
Claro, ha sido un proceso porque también ya ahorita estar sirviendo en Latinoamérica, mi español, ¿verdad? Lo primero que pasa es y estar en Estados Unidos, ser de las dos culturas, es su propia cultura y se define por el poder hablar español o no. Y es algo que mis papás nunca dejaron que se me olvidara, es el español. Que ahora me escucho y digo, sí tengo el acento, pero...
Diferente, pero diferente. Tienes la esencia.
Sí, la esencia. Y
piensas en español, porque es evidente que no estás traduciendo ni nada. Fluyes tanto hablando en el inglés, pensando en inglés, soñando en inglés, orando en inglés, y fluyes hablando en español, predicando en español, claro, soñando en español, orando en español.
De las dos formas, crecí en una iglesia que era bilingüe, entonces
gracias, el pastor
se traducía él mismo en la prédica. Algunas cosas se desarrollaron en español, pero ya mi propia relación con el Señor, cuando me fui de mi casa, cuando me fui a la universidad, ya fue en inglés. Entonces,
wow,
ahora estando en México, estoy siendo intencional en aprenderme las palabras de Dios en español para cuando tenga que predicar.
Sí, y podemos decir que tú amas el país en el que naciste, pero también amas
América Latina,
el país de tu familia, de
claro,
tus padres.
Claro, soy de las dos cosas, soy las dos cosas a la misma vez. Y sí, Dios me llamó a Latinoamérica. Entonces ahorita estoy viendo cómo Dios me está desarrollando esa parte que está dentro de ti, pero que nunca habías visto antes y está saliendo. Entonces es como descubrirte de otra forma también.
¿Y cómo empezó?
¿Cómo nació el involucrarte en misiones? ¿Qué pasó? Brevemente, porque tenemos muchas cosas por
claro.
platicar.
Bueno, pues desde chiquita había gente que venía a la iglesia y profetizaban, no sé si conocen esa parte, pero... Entonces yo sabía dentro de mí que Dios tenía un llamado, pero no sabía cómo se veía eso. Ya cuando cumplí yo 18 años que empecé a buscar al Señor por mi propia cuenta, fue cuando tuve un encuentro con el Señor en un congreso de jóvenes y me empezó a hablar sobre ser profeta de las naciones. Pero yo no sabía qué onda, qué es eso. Y la primera vez que sentí que yo escuché la voz de Dios como así forma increíble fue cuando me dijo, te voy a mandar a Perú. Y fue en medio de la adoración de un congreso de jóvenes con muchos jóvenes. Entonces yo dije, ¿será Dios? No sé qué está pasando. Terminó la adoración, pasó alguien a dar anuncios y dijeron, estamos lanzando un nuevo movimiento de misiones globales y el primer lugar donde vamos a enviar un equipo es a Perú. Entonces dije,
quiero ir.
Sí, es el Señor. Y fui, me inscribí y fue como un mini viaje de misiones de 3 semanas. Me fui a entrenar a Dallas 1 semana y me fui. Nunca me había subido a un avión, nada, me fui sola. Mis papás estaban como, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Pero fue el verano.
¿Qué edad tenías?
18.
Ok.
Y fue en la etapa entre la graduación de la prepa, de la high school, a entrar a la universidad. Entonces llegué de ese viaje como convencida, me voy de misiones. Pero tenía yo una beca para ir a la universidad. Entonces mis pastores y mis papás me dijeron, como no desaproveches la oportunidad. Para eso venimos a Estados Unidos, para darte una mejor oportunidad de futuro. Entonces me quedé a estudiar. Y no fue hasta que, bueno, es otra historia muy larga, pero ya me gradué de la universidad, estuve trabajando unos años y a los 27 fue cuando Dios me dijo, hasta aquí, te vas de misiones.
¿Y qué estudiaste en la universidad?
Estudié para fisioterapeuta.
Que es una bendición porque realmente necesario, ¿no? Siempre
claro.
va a haber alguien que lo necesite.
Y fue difícil porque ya cuando estaba a punto de terminar, se convirtió en un doctorado. Entonces, al principio era maestría, un doctorado. Y en medio de ese proceso, fui a hacer mi entrenamiento con las horas clínicas y de la nada apareció como un fisioterapeuta que tenía 30 años trabajando. Y me tocó estar con él ese día y se me acercó y me dice, no lo hagas. Dice, porque pasé toda mi vida pagando la deuda para poder estudiar esta carrera. Y me quedé fría ese momento porque todo lo que mis papás han hecho por mí, todo lo que el esfuerzo y para como que no hacerlo.
Pero fue muy honorable.
Sí.
Porque es prácticamente va a ser una atadura que no te va a dejar hacer otra cosa
claro.
que trabajar, trabajar, trabajar para pagar.
Exacto. Y creo que el Señor estaba siendo intencional en ese momento.
¿Y qué pasó a la par para que tu corazón
claro.
gire a las misiones?
Entonces, cuando sentí eso de Dios, estaba a punto de pasar el 2020, que era el COVID, y yo ya tenía el favor de la directora del programa, ya tenía todo listo para ser aceptada, entrarle con todo cuando me dijeron que no lo hagas. Empecé a orar y Dios me dijo, quiero que salgas de la deuda porque te estoy llamando a las naciones. Y entonces, después de ese momento que sentí que Dios me dijo que no, pasó lo del COVID, cerraron las universidades, no había forma de...
Igual no ibas a estudiar
no
y
podía.
Te ibas a quedar con la
claro,
deuda.
Claro, con la deuda. Entonces, justo a tiempo el Señor entró a salvarme de ese problema.
De esa atadura.
Pero de ahí, cualquier iglesia donde fui a visitar, la persona que habla o es la voz profética, me levantaba enfrente de todas las naciones. El Señor está diciendo, la cosecha está lista, las naciones. No me podía escapar, tenía sueños, tenía experiencias.
¿Y qué pasó con la deuda?
Con la deuda, pues Dios me libró. Tenía una deuda con un hospital de $4,000 por una operación de la vesícula. Y fue un proceso, mi hermano dijo, yo te presto para que no pagues intereses. Hicimos todo el plan, hicimos el primer pago, pasó un mes, iba a ser el otro pago y estaba en cero. Y no tengo idea. ¿Cómo fue?
Pero Dios sabe cómo, y eso es lo importante.
Claro, me metí en un nuevo departamento y yo dije, voy a meter a 3 personas entre las 3 para ahorrar mi dinero, para sacarme de la deuda. El tercer día que me metí a ese departamento, la tubería se rompió del vecino que vivía arriba, inundó mi depa, pero fue la excusa para que me dijeran, como es nuestra culpa, puedes romper el contrato. Entonces esos días fueron locos porque una amiga me llamó, dijo, tengo un espacio en mi casa, no te cobro renta, si quieres te puedes venir conmigo. Entonces empecé a ver la mano del Señor, claro, realmente sacándome de ese pozo, ¿verdad? Porque ya estoy en Estados Unidos, ya soy de edad, tengo que pagar renta, tengo que pagar mi carro, ya tengo que cuidarme. Entonces Dios, ¿cómo que las naciones?
Tenías que detener de alguna manera esta carrera por el sueño americano y transformar el sueño de Dios.
Claro, y fue rendimiento, fue difícil confiar, porque justo cuando apliqué para entrar a mi entrenamiento de misiones, estaba trabajando ahora en una empresa de contabilidad con buenas oportunidades y tenía como un mes. Y muchos de los clientes le gustaba trabajar conmigo. Dice, muy amable, me encanta trabajar con ella. Y se me acercó mi patrón y me dice, oye, tienes mucho favor con nuestros clientes. Tengo una idea loca. Quiero hacer un departamento dentro de nuestra empresa y que tú seas la gerente de estos casos. Empezarías a ganar $60,000 por año. Tienes un vehículo de la empresa. Tienes seguro médico, dental. Pero justo esa semana había aplicado para Jucú Mazatlán para entrar a las misiones. Le había dicho sí al Señor. Entonces fue porque yo decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita?
Porque Dios quería que tú decidas qué dejas.
¿Y en este proceso, tus papás qué dijeron?
En este proceso todavía no les había dicho porque sabían que tenía esta oportunidad de un nuevo trabajo.
Y una proyección soñada.
Claro, y le decía al Señor, ¿por qué justo cuando te digo que sí? Y ese fin de semana ayuné, empecé a orar, hablé con mi pastor y decía, ¿cómo, qué hago? Y solo escuché al Señor decirme como, si te quedas, yo te voy a bendecir, te voy a dar mucho favor con todo lo que hagas, pero si te vas y confías en mí, vas a tener la satisfacción de la vida porque vas a probar tu propósito. Entonces, como toma la decisión, pero estoy contigo.
Estabilidad económica y el sueño americano o plenitud de vida.
Mira cómo ahí podemos ver el corazón de Dios de papá, ¿no?
Claro.
No es de que si te quedas te va mal, no. O sea, va a haber bendición. Uh-huh. Pero, como diciendo, esto otro.
Acá es la plenitud.
Tiene que ver tu propósito.
Y conoce nuestro corazón,
¿verdad? Y que Dios te va a ir llevando a más y a más y a más profundidad con Él.
Claro, y cuando escuché eso dije, Señor, tú has sido fiel, entonces yo sé que serás fiel, entonces voy a confiar en ti. Decidí, ese lunes entré para hablar con mi patrón, le toqué la puerta, él abrió, y yo no sabía que era cristiano, pero en ese momento vi la Biblia en su escritorio. Entonces sentí la paz de decirle el por qué no iba a aceptar su posición, porque era una posición increíble, como no tenía sentido decirle que no.
Y te entendió.
Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, es que me voy de misiones. Y me dice, ¿con quién? Le dije, con Jucum. Me dice, yo trabajé con Jucum muchos años en Ucrania.
Mira.
Sacó su chequera, me escribió un cheque de $500 y dijo, vete. Dijo, y si cuando regreses tienes un trabajo, pero sí regresas porque sé que cuando Dios está en tu vida, todo
puede pasar. No sé qué puede pasar.
Entonces salí así, Dios. Salí.
Te sorprendió Dios.
Sí, entonces sentí la confirmación, esto es lo correcto, me voy. Y ya comuniqué con mis papás. Obviamente no fue algo fácil para ellos, como sacrificamos todo para darte algo mejor, no es lo que teníamos para
pero
ti.
Pero es que no entendieron que esto era lo mejor.
Claro.
A veces como padres no entendemos. Yo me acuerdo cuando de nuestros hijos, uno de ellos estudió en una escuela internacional de sueño, con una capacidad tremenda, hizo todas las materias para el bachillerato internacional, dominando impresionantemente idioma, todo perfecto. Y de repente, ya que tenía su beca para negocios internacionales en X país y todo increíble, sintió el llamado de dejarlo todo para ser misionero. Uh-huh. Y cuando yo fui a verlo y me dijo esto, yo me quedé en shock. Y yo le dije, ok, estos milagros tienen que pasar para que Dios abra puertas, en fin, todo.
Claro.
Tienes que hablar con tu padre. Y me acuerdo que él me miró y me dijo, mami, yo voy a obedecer lo que ustedes digan, lo que Dios ponga en sus corazones, pero déjame morir por Cristo. Oh. Me di cuenta que estaba seguro. Y yo le dije a Dios, perdón, mi amor, y yo le dije, Dios, pero es el hijo mejor entrenado. O sea, el del colegio más nice, señor. Y él, ¿sabes cuál fue su respuesta? Por eso es al que te pido, porque es al que quiero, porque para esto lo entrené.
Y yo decía, en la posición de papás, de pronto sí es como un shock, como que uno ve, ¿no?, pues el proceso, ¿no?, la universidad, una profesión. Pero cuando vemos que está Dios en el asunto.
En el proceso.
Y sobre todo que vemos esa determinación.
En
nuestros hijos, como en tu caso, como en nuestro caso. Entonces, como que Dios mismo nos da paz, ¿no? Y es como que decimos,
seguridad.
Pues, adelante.
Claro.
Porque Dios está en esto, vemos tu convicción, vemos tu determinación. Sí. Uh-huh. Y es como que uno también ya empieza a tener una expectativa de que, wow, ¿qué más va a hacer Dios con ella o con él?
Uh-huh. ¿Y cómo te involucraste para terminar siendo parte del staff de Jucum en las misiones?
Cuando yo decidí irme, yo sabía que iba a ser para la vida. Como yo sabía que Dios estaba diciendo, es por aquí. Entonces ya iba comprometida con lo que sea. No sabía, me iba realmente sola, no sabía qué me estaba metiendo. Lo único que sabía es que me iba a entrenar para ser misionera. Y solo tenía el sí en mi corazón, lo que sea, lo que venga. Veía la situación de mis papás como, quisiera que mi mamá ya no trabajara, porque trabaja duro. Y en Estados Unidos, como las posiciones que, o las oportunidades para alguien como mis papás es mínimo, ¿verdad? Claro. Limpiando casas,
cuidando niños.
El restaurante, lavando platos. Y veo a mi mamá y trabaja ya 30 años duro, duro, duro. Y eso me pesaba. Pero tenía que confiar en el Señor. Entonces, yo sabía saliendo que aquí era. Y mi mamá a veces todavía dice, ya vente. Ya vente, ya vente. Le digo, mamá, Dios me está llamando a hacer esto. Y la verdad que solo confiando el corazón de mis papás en las manos del Señor, porque me tuve que ir sin su aprobación, sin que estuvieran de acuerdo. Eso fue difícil. Como que sentía, le decía, mamá, tengo ya que luchar con mi propia mente, con el enemigo, y no quiero luchar contra ustedes. Necesito que estén de mi favor, orando por mí. Y ese fue un proceso, porque tuve que hacerlo así, como me voy porque voy a obedecer al Señor, ser fuerte, confiar en el Señor. Y después de un tiempo ya Dios empezó a trabajar en ellos.
Es la parte del versículo tan difícil de entender, el que no deja padre y madre. Y no se refiere a que vamos a deshonrar a nuestros padres, ni que nos vamos a olvidar de nuestros padres. Yo sigo yendo a ver a mi mamá después de 27 años y atendiéndola, y amándola, y honrándola, y hablándole. Sino lo que significa es quién es la prioridad, Dios o tus padres.
Claro, esa parte cuesta porque creo que a veces, no sé si, mis papás, o la definición de honra en Latinoamérica o en la cultura, a veces se mezcla con hacer lo que ellos quieren.
Sí, es diferente.
Y para ellos sintieron deshonra, pero para mí fue como
honrar a
Dios.
Les
prometo que no es deshonra, porque cuando Dios alinea las cosas,
todo
es la
tiene
forma.
Que ver en la actitud también, cómo tú les dices, cómo tú enfrentas.
Lo haces.
Como yo te decía, ¿no? Estás firme en tu decisión, los amas, los amarás, pero pues es el momento con Dios, ¿no? Y yo creo que tal vez en la separación, como tú dices, en el proceso, tus padres han ido asimilando y aceptando. Y yo creo que en algún momento, porque a mí me pasó, mis papás también no entendían. Tanto tiempo estudiaste una carrera y ejerciste poquitos años y resulta que ahora estás de misionero. No lo entendían, pero en el transcurso del tiempo, es como que Dios pone una admiración en ellos por lo que estamos haciendo, porque ven que Dios está respaldando. Claro. ¿Verdad?
Es algo que están viviendo en este momento con lo que les expliqué sobre las inundaciones en mi pueblo.
Sí.
Y escuchar a mi papá decir, como solo sé que tu obediencia a Dios es por la razón por la cual tenemos gracia y favor en esta temporada.
Wow.
Pero ha sido 4 años de proceso.
Sí.
De sanidad para mí, de sanidad para ellos,
dejar que Dios haga, de no estorbar también, porque a veces creo que luchaba con esa parte de Dios, como, deja, yo lo hago y tú continúas haciendo lo que tú necesitas hacer, lo que yo te estoy llamando, y verás que va.
Quizás bueno, muchas veces vemos la vida misionera y no nos damos cuenta que sí se paga un precio. Uh-huh. Y de hecho, hay soledad, uh-huh. el dejar tu casa, el dejar tu nación, el dejar lo que involucra todo esto. Uh-huh. Y cómo invitar a otros a hacer lo mismo.
Claro, y estoy siendo misionera en comunidades indígenas y en México. ¿Verdad? Salí a Perú un rato, pero estoy en México y veo, estoy ayudando a personas que son mis papás, que son como mi abuela, que son como mi familia. Entonces digo, Señor, pudiera poner este esfuerzo en mi propia familia, pero lo estoy haciendo para tu reino. Y mi Dios me dice como, yo me encargo de esa parte.
Y es que muchas veces los padres debemos entender que el sueño que Dios tiene para nuestros hijos no necesariamente es mi sueño. No. Y no necesariamente es mi proceso. Claro. O sea, el proceso, ni son los procesos. El proceso de mi hijo mayor es extremadamente diferente al de mi hijo menor, extremadamente, bueno, al del medio, diferente al del menor, al tercero. Y los tres sirven a Dios y aman a Dios. Uh-huh. Pero cada hijo es único, cada hijo tiene su propósito, cada claro. hijo tuvo su entrenamiento, aunque vengan de la misma casa. Claro. Cada hijo es diferente. Uh-huh. Y a veces como padres latinos, aún siendo misioneros, tenemos que entenderlo uh-huh. y tenemos que aceptarlo. ¿Cuál sí. ha sido el mayor reto que has vivido como misionera en estos años?
Bueno, siempre es la parte financiera. Wow. Siempre es la parte financiera, creo que. Pero la verdad, analizando las cosas, he tenido más que suficiente como misionera que cuando trabajaba.
¡Wow!
A mí no
Paz
me ha faltado.
Económica, sin deuda.
Puedo, tengo suficiente para no solo tener todo lo que necesito, pero para ser enviadora de otros misioneros, siendo misionera del campo. Uh-huh. Por la fidelidad del Señor, y no tengo idea cómo, no tengo idea de dónde, no. Lo único que sé es que Dios me ha hablado de que ser buen mayordomo de las finanzas no tiene que ver con mi habilidad de entender los números. Tiene que ver con conocer su carácter, conocer quién es Él.
Y su obediencia.
Entonces, para mí...
Tu solo, obediencia, perdona a Él.
Para mí solo ha sido, como no tengo idea, yo como loca, porque Dios es generoso conmigo de una manera radical que me permita a mí ser... generosa, una forma claro. radical, tiene que ver con quién es Él y no con quién soy yo.
Y una pregunta un poco compleja. Bueno.
¡Ay, Dios mío! A ver.
En todo este proceso donde vemos tu enfoque, tu determinación, tu decisión, tu pasión por Dios y por servirle en donde estás ahorita, ¿cómo esto en una joven, por ejemplo, el proceso, por decirlo así, que a veces uno lo ve como normal, de que una joven, pues más o menos ya de profesional, quiera formar su hogar, o sea, enamorarse, tener un novio y un esposo y luego hijos? ¿Cómo ha sido esto?
Esta área.
Esta área, de pronto no te preocupas de eso, o de pronto sí puede ser un anhelo, ¿cómo ha sido?
Antes de aceptar el llamado del Señor hacia las misiones, estaba en una relación. Y lo que pasó es que teníamos diferentes llamados. Entonces, la decisión también, igual el Señor me dijo, te puedes quedar con él y yo los bendigo. Pero igual, tengo algo diferente para ti. Entonces, los dos oramos y sentimos como, yo no, él me decía, yo no quiero ponerme entre lo que Dios tiene para ti. Y yo realmente no estaba dispuesta a perder lo que Dios estaba, lo que tenía para mí por una relación en ese momento, ¿verdad? Entonces, así lo tomé como, prefiero lo de Dios. Prefiero probar el propósito. Prefiero...
Y aún en esa área, pues Dios es Dios.
Claro. Entonces, en esa área...
Será su tiempo, su momento y uh-huh. la persona indicada si está dentro del sueño de Dios.
Y lo único que sabía es que quería a Él, quería contemplarlo a Él, quería experimentarlo a Él. Entonces lo rendí y ya pasaron como 5 años, que estamos, sí, 5 años desde ese momento. Y como me siento ahorita, creo que tiene que ver con el proceso emocional. Creo que estoy experimentando realmente quién soy. Le decía al Señor, porque en estos años en misiones he tratado temas muy profundos de sanidad del interior.
¿Tuyos?
Y, sí, y le decía al Señor como... ¿Cómo? ¿Por qué me trajiste aquí para ser líder? Me ponen posiciones de liderazgo, me ponen posiciones para dirigir equipos y sola y comunidad, muchas cosas de ministerio, mientras que adentro estoy como, quebrantada y le decía al Señor, ¿por qué haces esto? Y es porque decía el Señor, no creo que tuvieras la motivación para sanar si no hubieras probado la razón por la cual te he creado. Es como propósito y sanidad. Entonces,
ha sido... De alguna manera Dios te ha permitido y ha sido misericordioso de darte la probadita de tu sueño de vida, lo que Dios tiene para ti, para lo que ha sido sellada, bendecida, y en tu libertad tú decidiste por sí rendir todo, pero al mismo tiempo, pero no estás lista. Entonces, déjame terminar la obra en ti, porque hay gran propósito. Claro. No retrases. Y muchas veces Dios lo permite. O sea, esto me lleva a algo que, ¿qué le dirías a otros jóvenes o a otras personas que sienten el llamado, pero creen que no están listos? Y muchas veces es porque nunca estaremos 100% listos.
Uno de los versículos que me tengo que aferrar es el de 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos da el espíritu de temor, pero poder, amor y dominio propio. En inglés, la parte que dice dominio propio significa una mente sobria, como mente sobria.
Entonces, o sea, no decidir por emociones, claro, ni sentimientos.
Entonces, para mí, Dios me ha retado mucho con el temor. ¿Vas a dejar que el temor te robe más tiempo? ¿Te robe más de las oportunidades que tengo para ti? Y, por ejemplo, en este momento, tengo mucho miedo. No me gusta estar enfrente de las personas a hablar. Pero decidir...
¿Y a eso te dedicas?
Eso me dedico. El decidir no dejar el temor
que te gobierne.
Que me gobierne. Entonces, esa ha sido la parte donde yo digo, no, voy a lograr todo lo que Dios ha puesto a mí, voy a sacarlo, pero no voy a dejar que el temor me robe más tiempo, más oportunidades. Entonces, a los más jóvenes les digo, como no dejen que el miedo les quite la oportunidad, o el miedo de sanar, el miedo de enfrentarte también.
Así es que es doloroso. Cuando enfrentamos nuestros dolores, cuando enfrentamos muchas veces experiencias del pasado, o palabras con las que fuimos sellados, no es que lo hacemos con una sonrisa. Uh-huh. O sea, nos trae una historia dolorosa, pero en ocasiones es que si no desinfectamos la herida, no sana.
Muchas veces tiene que ver eso que Dios me trata me recuerda mucho, es del espíritu de orfandad o el espíritu de adopción que habla Romanos 8. Entonces, realmente decir como quiero sentirme en hija. ¿Verdad? Como no empezó con salvación. La salvación es el comienzo, pero eres coheredero y luego sentado en lugares celestiales. Quiero experimentarlo, no solamente para los que se ven más santos, los pastores, como los... Quiero sentirme, posicionarme en una posición de identidad. Y primero, ese es mi proceso. Primero, identidad. Y lo que venga, relaciones, lo que venga después. Claro. Pero se trata del reino.
Al escucharte, yo veo algo que has vivido y que quizás puede aportar a muchos de diferentes culturas, diferentes edades, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, y es la renuncia. O sea, a veces nos cuesta trabajo rendir, ¿no? Rendir algo, un área de nuestra vida, la familia, relaciones, en fin, o economía. A veces es como que hay una lucha, pero finalmente entender que no verlo como un sacrificio o como una pérdida, sino que más bien es como diciendo, sí, yo rindo esto, pero porque sé que hay algo mucho mayor que Dios tiene para mí, ¿verdad?
Es que tienes que realmente conocerlo y confiar en su carácter. Una cosa que yo he visto de mi propia madurez y que les animo a los jóvenes con los que trabajo es que la palabra obediencia en mi vocabulario es menos y se usa menos y menos, porque obediencia ya no se siente como algo, como creo que cuando vas madurando se siente como lo que Dios quiere siempre es opuesto a lo que yo estoy sintiendo.
Pero no
y,
es
al,
así.
Y al principio tal vez se siente así porque tienes que renunciar, pero lo que he aprendido es que cuando te conectas a la vid y eres tú el pámpano, la rama, los deseos que son vienen de él.
Y de
entonces
ahí,
no se siente como obediencia, se siente como un placer, un gozo. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, sígueme. Y porque lo has experimentado el peso de su bondad, su fidelidad, su amor. La mayor revelación de su amor que echa fuera el temor. Entonces no te cuesta obedecer.
Y de ahí
es natural.
Se hace carne, ¿no? Esta porción de la escritura, deleítate en el Señor. Claro. Ese es el deleite.
Permitir que el
te gobierne para...
Te echa fuera todo ese temor.
Exacto.
¿Verdad?
Y ese deleitarte, Él cumple los anhelos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al deleitarme en Dios, sus anhelos ya son mis anhelos.
Claro, y todo lo que viene después es como, no se siente como que tengo que ser obediente. Es obediencia, pero no se siente como amor. ¿Verdad?
Fruto del amor.
Y es hermoso que lo expliques así, Loreli, porque a veces sí, nos cuesta entender lo que es la obediencia, como que pues ya ni modo, casi no tengo que hacerlo, o me siento forzado, o como cristiano.
Una expresión de amor.
Como cristiano, pues es lo que hay que hacer. Pero ahí no tanto hay una convicción, como tú nos lo estás explicando.
Es que creo que el Señor supo que si yo probaba y lo conocía por lente de amor, no me iba a costar para obedecerle, porque lo conozco, ¿verdad? Lo estoy contemplando, siento su mano, su bondad sobre mí, me inunda su amor, ¿verdad? Es tanto que veo su bondad hacia mí, que eso causa la reverencia que llamamos el temor al Señor. Entonces, eso cambia mi comportamiento, no el castigo. O sea, Dios nunca, cuando me equivoco, Dios me ama más fuerte y eso me lleva al arrepentimiento, me lleva a un... El peso del amor de Dios me lleva a un lugar donde siento la intimidad, ¿verdad? Pero no ha sido como crecí, ¿verdad? Cuesta también porque Diosito, ¿verdad?
Te castiga.
Así, claro.
Y que de alguna manera es lo que entendemos en Cantares, ¿no? Se me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. La única ley sobre el cristiano es el amor. Porque es por amor que me rindo, es por amor que le adoro, es por amor que le sirvo, es por amor que respiro por él, con él, para él, en él. Pero también es ese amor que me lleva a amar para ir a la gente, para ir a otras naciones, para dejarlo todo. Claro. O sea, realmente sí hay una ley sobre el cristiano, pero es la ley del amor.
Del amor.
Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y eso nace cuando experimentas
es tu naturaleza,
amor. Claro.
Porque Dios es amor y Él habita en ti.
En mi oración, especialmente en Latinoamérica, donde hemos estado, en las comunidades indígenas, donde quiera, es... Señor, que haya una mayor revelación de tu amor, porque eso rompe con la religiosidad. Y es lo que batallamos ahorita.
Es lo que convence.
Tienes que portarte bien para que Dios te bendiga. O son cosas que se nos han inculcado desde pequeños y creo que ahorita Dios está haciendo esto, ¿verdad? Con todo esto, nuestra generación.
¿Y cuál es el siguiente paso ahora en
¿ahorita?
Tu vida?
ahorita,
buena pregunta.
Sí, buena pregunta. Sigo con lo de la traducción de la Biblia. Entonces ahorita
traducción a la Biblia.
Sí, en la forma oral. Ahorita siento el llamado al Señor. Están en las comunidades indígenas. Estamos levantando jóvenes dentro de las comunidades indígenas. Ellos mismos tradujan la palabra en su propio idioma. Y tuvo que ver con el hecho de que estuve evangelizando en estas comunidades y cuando queríamos que las personas profundizaran en su relación con el Señor, no pueden leer ni escribir. O solo tiene acceso en español la Biblia y no la entienden. Entonces, queremos llegar...
¿Es mixteco?
Es mixteco, es zapoteco, es popoluca. México tiene como entre 300, 500 variantes.
Tiene muchísimas variantes.
Claro, entonces ahorita estoy en ese proceso. Y lo más, como decimos en México, lo más chido de esto es levantar las mismas...
¿Lo más chévere?
Lo más chévere es levantar a las personas de estas comunidades y movilizarlos. Porque en este proceso hemos visto, por ejemplo, dos chicas de la mixteca que las hemos podido movilizar y enviar al Medio Oriente.
Wow.
Y en el Medio Oriente ellos pudieron tener un impacto súper fuerte porque son, en el Medio Oriente son similares en cultura cálida. Entonces esta chica de la mixteca que nunca ha salido de su pueblo, Dios la movilizó a Marruecos, a Turquía, a España y vieron impacto en el Medio Oriente.
Qué tremendo.
Entonces ahorita lo que sigue para mí es sacarle el oro de las comunidades, sacarle el oro de la...
Lo más glorioso es que estás yendo a la mina. Porque quizás para muchos ha habido muchos
misioneros
mexicanos. Uno puede
decir que va a salir de aquí.
Claro, ha habido mucho misionero mexicano, pero lo que tú estás yendo es, no, pero espérame, faltan los mexicanos autóctonos, los mexicanos en los que todo mundo ve como hay que ir a servir a los indígenas mexicanos, porque ni siquiera muchos de ellos dominan el español. Y es que ellos son los misioneros que Dios está sacando también.
Hay oro.
Hay diamantes, ¿no?
Hay diamantes.
Y hay una pureza.
Claro.
Hay una pureza hermosa.
Lo que hemos visto es que tienen una parte del carácter de Dios que no se había visto antes. No sé si tenga sentido. Como cada cultura, cada nación revela un aspecto de quién es Dios.
Sí, claro.
Y esa parte no la hemos probado.
Lo que pasa es que yo pienso que cada nación, en el sentido etnia, como dice la palabra, no me refiero a cada país, sino cada nación, cada cultura, cada etnia, tiene su propia nota musical en medio de la sinfonía de nuestra generación. Y no queremos que falte ninguna.
Ninguna.
Y Dios te está, ni Dios. Por eso nos está enviando a esos tesoros escondidos para nuestros ojos, pero abiertos para Dios.
Claro, y hablábamos sobre puentes, ¿verdad? Y ahorita creo que si puedo ser puente para que la gente tenga acceso, ¿verdad? y me toca. Hemos movilizado personas de los Populucas de Veracruz a la Mixteca para contar testimonio de lo que ellos están haciendo dentro de su comunidad. Mm. ¿Y qué más fuerte impacto habrá sobre, si no viene de alguien que también es de una
vive comunidad? Lo mismo.
Igual, claro.
¿Verdad?
Tremendo, Loreli, nos dejas
picados.
Picados y también con un compromiso, no solo a nosotros, a nuestros amigos que están también viendo y escuchando. Primero, de orar por ti y por todo lo que representa este campo, por decirlo así, de misiones y, bueno, en este caso en México, en otros países. Uh-huh. Realmente quedamos conmovidos y comprometidos para apoyar y orar por ti. Recuerden, Loreli Enríquez, ella está actualmente en las comunidades indígenas en el sector de Oaxaca y también Veracruz, allá en México.
Y gracias, Loreli, gracias por también hablarnos de esa experiencia de muchas veces cómo nos cuesta trabajo también dejar la casa, nos cuesta trabajo enfrentar cuando el sueño que mi papá tenía para mí, que era su sueño, pero que ahora ya no, es otro, y poder enfrentar todo esto, pero al mismo tiempo el corazón de parar todo y voy a ayudar a mis papás porque ahorita me necesitan. Uh-huh. O sea, dentro de las misiones no es una deshonra, sino es una mayor honra a los padres y mayor compromiso.
Claro que sí. Gracias.
Gracias, Loreli. Realmente estaremos en contacto viviendo ese puente. Y tú puedes ser un puente. Tú puedes ser un puente también a través de tu oración. Puedes ser un puente también a través de despertar a otros. Puedes ser un puente hablando la buena noticia. Y la buena noticia, recuerda, siempre es, siempre ha sido. Y siempre será Jesucristo.
Y algo hermoso es que esto queda grabado para sí, que lo puedas ver, escuchar,
compartir
en las plataformas, en nuestra página web, en YouTube, en Spotify, en el Facebook y también en tu aplicación de tu celular en cualquier momento. Y vale la pena compartirlo con otros, estamos seguros. Y gracias por estar con nosotros.
Que Dios te bendiga. Un fuerte, fuerte abrazo. Y creo que podemos cambiar un poquito nuestra forma de ver la iglesia y darnos cuenta que no solamente es mi ciudad, no solamente es mi comunidad, no solamente es mi país, no solo es mi continente, es toda una generación, porque la cosecha está lista, la mies está lista. Tal vez tú eres el obrero que Dios está mandando, tal vez son nuestros hijos. Vivamos con manos abiertas.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.